Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio este lunes 16 de julio de 2018. Toda España está pendiente, va a estar pendiente esta semana de ese congreso, de esas primarias del Partido Popular, que al final de ella, esta semana, pues va a arrojar el nombre o bien de la sucesora a título de lo mismo, de Mariano Rajoy, es decir, su segunda seguiría siendo primera, o bien que el partido apuesta por un cambio total generacional, de discurso, de criterio, de principios, en fin, de línea política. Y en esto se están produciendo pues cosas verdaderamente llamativas. Dos son las que me llaman poderosamente la atención. La primera es el ataque de ira que le ha dado a Soraya tantos años controlando los medios de comunicación, porque alguien cercano a Casado, en intención de voto, no quiere decir que tenga nada que ver en su organización, bueno, y si lo tiene, tiene todo el derecho a hacerlo, hice un video satirizando los tres jóvenes renovadores que son los apoyos esenciales de Soraya y que simbolizan además perfectamente lo que suponen para el Partido Popular. Arenas Bocanegra, la señora de Arriola, también conocida como Villalobos o Villarriola, o como quieran llamarla usted, la gran Celia, y además Montoro, el murciélago, el vampiro de nuestros bolsillos y financiador, por orden de Mariano y de Soraya, del golpe de Estado catalán durante más de 5 años. Que además de ir al aseño, en plan acusica, al aseño de grandes, para que sepa quién ha hecho el vídeo, ella, que se ha pasado la vida filtrando vídeos para liquidar a sus enemigos o utilizando los medios de comunicación que ha reunido pagándolos con el dinero de todos los españoles para favorecer a unas empresas sin escrúpulos y sobre todo favorecer su particular carrera política, tiene narices. O sea, tiene narices que la tía proteste por un video satírico cuando está utilizando La Sexta como patíbulo del Partido Popular y de toda la gente que le ha llevado a la contraria, especialmente dentro del Partido Popular. Pero ayer dio un paso más. O sea, ayer dijo una de esas cosas que si uno no las lee, no acaba de creérselas. Dijo que no iba a hacer el debate porque le haría daño al partido y le haría daño a Casado. Es decir, que no debate con Casado por no hacerle daño. Porque la hormiga atómica es tan atómica que tiene miedo a que un miserable gusanito se atreva a levantarle la voz, con el peligro evidente de que ella, con su bota de Mazinger Z, lo aplaste. Y del pobre gusano no quede ni el recuerdo de sus anillos. Hace falta tener la cara de cemento, de acero inoxidable, de platino iridiado, o sea, lo que vulgarmente se dice, una jeta de fierro. Hace falta. La tía que ha tenido el favor de todos los medios, la tía que ha dejado, mejor dicho, que ha ayudado a los medios progres a liquidar a buena parte del Partido Popular, las personalidades más notables que se podían oponer a Rajoy o que venían de la época de Aznar, como el propio Rajoy, pero que no eran Rajoy, quejándose del daño que un debate les podría hacer. Al mismo tiempo, presumía de que ella había debatido ya una vez, en vez del cobarde de Mariano Rajoy, que la mandó ella. Y ella ahí, muy pizpireta, encaramada a unos tacones interminables, pues ahí hizo el canelo, como hace ella. Bien, es verdad que los adversarios tampoco es que fueran gran cosa, porque Sánchez, Pablo Iglesias y Rivera, pues tampoco, en fin, da mucho miedo. Pero bueno, ella tiene una gran opinión de sí misma, pero presume de haber hecho un debate y no quiere hacer un debate. sea, piensa que hay elecciones sin debates entre los candidatos. Bueno, es que claro, esto no es una elección. Esto es la coronación de Soraya como sucesora del emperador Mariano, es decir, de don Bagancio. ¿Y esto qué consecuencias tiene para el Partido Popular? Hombre, pues desmoralizadoras, porque ya puede verse lo que si gana Soraya, que al fin y al cabo es la candidata del aparato, de Mariano, digamos, de todos los intereses creados en el PP, pues ya se ve lo que vamos a tener. O sea, lo mismo, pero todavía peor. Ni debate, ni debata, ni debato, nada. Este es el futuro del PP con Soraya, ser simplemente los criados de la izquierda para ir cargándose la Constitución. En fin, ya lo hemos dicho muchas veces, es posible que con Casado el PP tenga poco futuro o ninguno. Es seguro que con Soraya y su falta de debate y su falta de democracia y su desprecio a todo lo que no sea ella, el PP no es que tenga un futuro complicado, es que sencillamente carece por completo de futuro. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días, señoras y señores. Sean bienvenidos una jornada más a la sintonía de Es Radio en este lunes 16 de julio de 2018, superado ya el Ecuador de este mes de julio. En lo meteorológico, sepan que arranca la semana como terminó la anterior, con tormentas en el Cantábrico y en Cataluña y cielos despejados en el resto del país. Las temperaturas siguen en valores relativamente agradables. Tengan ustedes en cuenta que estamos, repito, a mitad de julio. Hasta ahora en Madrid tenemos en torno a 19 grados, vamos camino de 31. La máxima está en Valencia con 37 grados, la mínima en Burgos y en Palencia con 11 grados centígrados. Mariano Rajoy afronta su última semana como presidente del Partido Popular. Cierra una etapa de 10 años al frente de un partido que ahora pasarán a comandar Soraya Sáenz de Santamaría o Pablo Casado. Ambos candidatos inician hoy sus últimos 4 días de campaña antes de asistir al Congreso Extraordinario Cónclave que se celebrará entre el viernes y el sábado. Antes, este lunes, nos dejará una fotografía llamada a certificar de manera explícita el apoyo de María Dolores de Cospedal a Pablo Casado. Será en un desayuno informativo en Madrid a las 9 de la mañana, protagonizado por el propio Pablo Casado, que a su vez será presentado por Adolfo Suárez Illana. También en la capital de España, el vicesecretario de Comunicación recibirá hoy el respaldo de José Ramón García Hernández, de modo que si no hay cambios de última hora, acudirá al Congreso fotografiado con los 4 candidatos que fueron eliminados en esa primera vuelta. Esto será hoy, pero durante el resto de la semana no es descartable que algún varón territorial impulse la candidatura de un Casado que este fin de semana hacía campaña en Andalucía y Valencia, territorios a priori de Soraya Sáenz de Santamaría. Ambos atendían a los medios de comunicación con ese archiconocido vídeo que satiriza a miembros de la candidatura de Sáenz de Santamaría en el foco de la polémica, tanto que su candidatura, la de Soraya, ha pedido a Luis de Grandes, al presidente del comité organizador del Congreso, que investigue la procedencia del mismo, dando ya por hecho, eso sí, de antemano, que nace de la candidatura de Pablo Casado. Insisto, lo da por hecho antes de que se investigue. Más allá de eso, que veremos cómo se resuelve, dardos envenenados entre ambos a cuentas de la celebración de un debate y el Partido Popular que cada uno representa.
Yo creo que la soberbia no hace ganar congresos, pero sí hace perder elecciones. Y yo precisamente lo que quiero es otro tipo de política, la política de la humildad, de la cercanía y también la política de dar la cara siempre por el partido y también de dar la cara con los ciudadanos y de exponer qué ideas tenemos y qué proyecto de futuro tenemos para España.
Ha habido mucha gente que ha considerado que ese debate, pues entre candidatos de diferentes partidos, es un debate ideológico que tiene mucho sentido. Pero yo, al margen de que a mí me pudiera haber convenido, por delante están los intereses del Partido Popular y los intereses de España, y yo me debo a ellos.
Y más allá de estas discrepancias, lógica, en época de campaña, el sábado tendrá lugar el fuego real durante esa votación donde los compromisarios decidirán el futuro del PP. Dicen los que acostumbras a pulular por esos lares que hay un empate técnico entre ambos candidatos. Veremos qué ocurre en las urnas el próximo sábado. mientras tanto, sepan que esta semana seguiremos hablando de Cataluña, asunto que está llamado a convertirse casi en monotema una vez concluya este proceso de primarias en el Partido Popular. Está por conocer la fecha en la que tendrá lugar la primera reunión de esa comisión bilateral con la que el separatismo rascará un poquito más de dinero a costa del resto de los españoles, ya saben, lo habitual. Mientras tanto, seguimos apreciando la disparidad de opiniones que hay en el Ejecutivo acerca de la manera en que se debe tratar el desafío separatista catalán. Ciertos ministros siguen protagonizando numerosas reacciones encaminadas a hacernos creer que la mejor forma de combatir al nacionalismo es pactar con él. Otros, como Josep Borrell, no rechazan el diálogo, pero sitúan líneas rojas inquebrantables. Así lo manifestaba durante la clausura de la Universidad de Verano de Sociedad Civil Catalana, donde coincidía, por cierto, con el exministro del Partido Popular, Josep Piqué.
Discutamos cuáles son problemas de verdad, cuáles tienen solución y cuáles, bueno, pues tienen un componente de imaginación.
Y en la retórica, al menos, no hay una gran diferencia que contrasta con la manifiesta voluntad del Gobierno de España de abrir cauces de diálogo. El tema de la autodeterminación ya quedó zanjado. Eso ya está claro cuáles son las posiciones de unos y de otros.
Bueno, y prácticamente a la par, sepan que los acólitos de Torra, esos con los que el Ejecutivo defiende el consenso, dejaban este fin de semana imágenes bochornosas, probablemente el hostigamiento a Inés Arrimadas como acontecimiento más condenable, asunto sobre el que le daremos buena cuenta en unos minutos, pero la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, no ha sido noticia este fin de semana únicamente por ese motivo, también por sus declaraciones sobre la posibilidad de que Manuel Valls, el exministro francés, sea el próximo candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona, candidatura que, en su opinión, llevaría el sello de la victoria.
Yo lo veo muy animado. Él públicamente ha reconocido que está muy animado, pero sí que es verdad que todavía tiene que tomar la decisión personal y política de si se embarca en esta aventura fantástica, en esta aventura que yo creo que sería ganadora para la ciudad de Barcelona, para dar a Barcelona un futuro que no dependa de populistas y nacionalistas, sino un proyecto de gestión, un proyecto europeísta, un proyecto de impulso de Barcelona, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y desde luego un proyecto transversal.
Y fuera de nuestras fronteras, sepan que hoy el mundo amanece pendiente del encuentro que van a mantener en Helsinki Donald Trump y Vladimir Putin. El presidente norteamericano ya ha aterrizado en Finlandia para verse con el máximo mandatario ruso en un encuentro donde ambos intentarán relanzar las relaciones entre probablemente las dos potencias mundiales más influyentes. Acude el magnate a esta cita tras protagonizar unas polémicas declaraciones en una entrevista con la CBS News. Le preguntaban por los enemigos que tiene Estados Unidos en la lucha por mantener su hegemonía y respondía a esto.
I think we have a lot of foes. I think the European Union is a foe, what they do to us in trade. Now, you wouldn't think of the European Union, but they're a foe.
Decía el presidente estadounidense que probablemente su mayor enemigo sea la Unión Europea, también Rusia y China, sobre todo esta última en materia económica, pero insistía en que los 28 seguramente suponen la mayor amenaza para los intereses de su país. No era, no obstante, la única declaración controvertida que tenía Trump como protagonista. También ha trascendido en las últimas horas la propuesta que le trasladó a Theresa May, la primera ministra británica, tras reunirse con ella este fin de semana en Reino Unido. La propia premier lo desvelaba en la BBC.
Él me dijo que no negociara con la Unión Europea, pero yo no voy a terminar las negociaciones con ellos. El presidente me dijo: no continúes con las negociaciones, pero yo continuaré hasta conseguir lo mejor para Reino Unido.
Estas declaraciones, evidentemente, este ataque a Europa tiene como trasfondo el encontronazo que tuvo lugar la pasada semana en la cumbre de la OTAN a cuenta del gasto en defensa incumplido por buena parte de los presentes, entre ellos España, a pesar de que Pedro Sánchez claudicó retractándose de lo que había firmado hace apenas una semana en una carta y prometiendo un aumento en la inversión de cara a 2024. Pedro Sánchez, por cierto, que será noticia hoy, mes y medio después de llegar al Palacio de la Moncloa, reúne a la Ejecutiva Socialista para analizar las políticas emprendidas desde que llegara al poder. Ya saben, esos encuentros que sirven para legitimar a un líder que veremos si hoy da la cara ante la prensa. Probablemente sea su portavoz, Óscar Puente, el portavoz de la Ejecutiva, quien un día más dé la cara por un Pedro Sánchez que hace lo imposible por evitar a los medios de comunicación. Es el primero de los titulares que nos deja este lunes 16 de julio y que repasamos con la ayuda de Rubén Fernández y Cristina Vega.
Pedro Sánchez reúne por primera vez desde que es presidenta la ejecutiva del PSOE. Pretende hacer balance del mes y medio del gobierno y decidirá en quién asume las funciones de Tezanos ahora que ha sido nombrado presidente del CIS. Mientras en Cataluña, Miquel Iceta ha mandado nuevos guiños a los independentistas, le responde el Sartavi.
No se puede jugar con dos barajas. O se juega el acuerdo o se juega la ruptura. Y desde este punto de vista, los socialistas catalanes pedimos que efectivamente el gobierno de Cataluña se decida por la vía del acuerdo.
Que el PSC no se mire lo que ha estado pasando como si fuera un mero espectador. Ha sido parte activa, de que se aplicase el 155, no fue una cosa exclusivamente del gobierno de Mariano Rajoy.
La ONG, creada por el ministro de Fomento José Luis Ábalos, pagó viajes a los responsables de Imelsa o Crespo Gomar, involucrados en el escándalo de la financiación del PSPV. Según publica OK Diario, la fundación llegó a costear el vuelo y los hoteles a Chile y Uruguay con la excusa de asistir a la conferencia Un siglo con Allende.
La tarjeta Black del director de la Fundación de la Junta para formar a parados pagó 4.000 euros en comidas en solo 5 meses. Según publica El Mundo, destaca una factura de 600 euros solo unas horas después de la juerga con prostitutas en la que altos cargos de la Junta se gastaron 15.000 euros en un club de alterne.
Juan Marín gana las primarias de Ciudadanos en Andalucía con un 67% de los votos. El ex seleccionador de baloncesto Javier Imbroda será el candidato por Málaga. Hoy Albert Rivera e Inés Arrimadas presentarán a los 8 candidatos a las autonómicas andaluzas en un acto en Sevilla.
El director del CNI, Félix A. Roldán, pide comparecer a la Comisión de Gastos Reservados del Congreso de los Diputados. Lo hará a puerta cerrada para aclarar las acusaciones de Corina. Hoy el rey presidirá el primer Consejo de Seguridad de Pedro Sánchez, también acudirá Sánchez Roldán.
Y más allá de nuestras fronteras, en Nicaragua, escuchen bien, este es el sonido de la tragedia.
Está solo, solo le acompañan las balas, completamente las armas y sus paramilitares contratados que solo han empuñado el fusil contra el pueblo. De ahí este pueblo se cansó de dictadura, Ortega se tiene que ir para que Nicaragua encuentre paz y estabilidad.
Así han denunciado los ciudadanos, los nicaragüenses, una represión ejercida por Daniel Ortega que lamentablemente se ha recrudecido en las últimas horas.
Lo último se llama Operación Limpieza. Lo ha lanzado el gobierno apoyado por grupos paramilitares y pretendían acabar con las protestas que bloqueaban varias carreteras. La oposición denuncia al menos 10 muertos. Solo en la tarde de ayer, 2 de los asesinados son menores de edad.
Y en los deportes, enhorabuena a Francia. Hoy la fotografía de Emmanuel Macron, del presidente francés, es prácticamente titular de portada casi en todos los periódicos. Insistimos, enhorabuena a los franceses por la consecución del Mundial de Rusia. No fue la mejor selección en cuanto al juego, pero sí en resultados. Una lástima que Croacia no pudiera ponerle la guinda al pastel alzándose con la copa. Al menos nos queda el consuelo de ver a nuestro admirado Luka Modric como el mejor jugador del Mundial. Competirá, sin duda, con Antoine Griezmann por el Balón de Oro. Detalles, Alfredo Somoza, buenos días.
Buenos días. Francia gana el Mundial de Rusia tras imponerse 4-2 a Croacia en la gran final. Los galos volvieron a hacer gala de su efectividad y superaron a un combinado balcánico que fue más incisivo, pero que pagó caro sus errores. Mandžukić en propia puerta, Griezmann de penalti, Pogba y Mbappé marcaron para Francia, mientras Perisic y Mandžukić anotaron para los croatas. Con este triunfo, Francia gana el segundo campeonato del mundo de su historia. El individual, Luka Modric, se llevó el Balón de Oro. El de plata fue para Hazard y el de bronce para Griezmann. Thibaut Courtois se llevó el premio a mejor portero, mientras Mbappé, a sus 19 años, fue elegido como mayor promesa. Acaba el Mundial y el mercado comienza a agitarse. El Real Madrid tiene a tiro a Courtois, que termina contrato el próximo año con el Chelsea, y en breve podría anunciarse su fichaje por una cifra cercana a los 50 millones de euros. Y Eden Hazard, la estrella belga, también del Chelsea, que podría llegar a Concha Espina por 180 millones de euros. Ambos ya han mostrado públicamente su deseo de jugar en el conjunto merengue. Y ya sabemos que en esto del fútbol, en el 99% de los casos, los futbolistas juegan donde quieren. En el polideportivo, en el Mundial de Motociclismo, en el Gran Premio de Alemania MotoGP, victoria para Marc Márquez por delante de Valentino Rossi y Maverick Viñales. El piloto catalán consolida su liderato y saca ya 46 puntos de ventaja sobre Valentino Rossi, segundo clasificado. Por último, en Wimbledon, Novak Djokovic, que en semifinales se impuso en una batalla épica de más de 5 horas de buen tenis a Rafa Nadal, se llevó la victoria en la gran final al superar al sudafricano Kevin Anderson por 6-2, 6-2 y 7-6.
Es la mañana, es radio.
Le venimos dando cumplida cuenta de ello desde las 6 de la mañana. Este lunes amanece pendiente del futuro del Partido Popular, el cual se decidirá esta semana, concretamente el próximo sábado por la mañana, día en el que se producirá la votación de los compromisarios. Ambos candidatos recorrerán estos días España en busca del voto de los compromisarios indecisos, cifra que algunos, alguna parte de la prensa, sitúan en torno al 20%. Sorelles de Santa María estará hoy en Galicia, dicen territorio de Casado, y este ha hecho lo propio este fin de semana en Andalucía y Valencia, territorios a priori sorellistas, donde ha cosechado importantes apoyos, como los protagonizados por Francisco de la Torre, el alcalde de Málaga, por Juan Ignacio Zoido y José Antonio Nieto, claves de lo que suceda en Córdoba, y el exalcalde de Jaén, y número 2 de Cristóbal Montoro en el Ejecutivo, el señor Fernández de Moya. Más allá de esos respaldos, hoy cosechará probablemente el más importante. Será a las 9 de la mañana en esa fotografía con María Dolores de Cospedal. Noelia Bautista.
Pablo Casado sigue recabando apoyos en la recta final del Congreso Extraordinario del próximo fin de semana, y en esta carrera está a punto de sumar uno de sus más importantes respaldos, como revela libertaddigital.com. Será, si todo va como lo previsto, el de María Dolores de Cospedal, con la que hoy coincide en un desayuno informativo en el que Casado es presentado por Adolfo Suárez y Llana. En paralelo, el pasado día 9, Pablo Casado estuvo en Pamplona y allí se reunió discretamente con los líderes regionales de Navarra, Asturias, Aragón y también La Rioja. La navarra Ana Beltrán ya ha pedido el voto por él públicamente y el resto lo podría hacer en los próximos días. El sábado Casado siguió recabando apoyos en Andalucía y este domingo lo ha hecho en Valencia, donde ha aprovechado para cargar contra su rival, contra Soraya Sáenz de Santa María.
Bueno, yo creo que la soberbia no hace ganar congresos, pero sí hace perder elecciones. Y yo precisamente lo que quiero es otro tipo de política, la política de la humildad, de la cercanía y también la política de dar la cara siempre por el partido y también de dar la cara con los ciudadanos y de exponer qué ideas tenemos y qué proyecto de futuro tenemos para España.
Responde Pablo Casado Sáenz de Santa María, que en ABC ha asegurado que un debate con Casado le haría mucho daño a él y al partido. Lo que no reconoce la ex vicepresidenta del Gobierno es que si ese debate no va a tener lugar es porque su candidatura no lo ha pedido, como confirmaba esta semana Luis de Grandes, presidente del Comité Organizador del Congreso, a Preguntas de Radio.
Bueno, y al margen de lo que suceda en el Partido Popular, lo hemos comentado antes, este fin de semana Cataluña nos ha dejado imágenes para la vergüenza, bochornosas. Lamentablemente hemos tenido que asistir a acontecimientos a cual más fanático, desde la concentración en Barcelona para pedir la liberación de los golpistas, a la ocupación de la antigua prisión de Modelo de la ciudad condal, pasando por el hostigamiento, el acoso a Inés Arrimadas y varios diputados de Ciudadanos en la localidad de Canet de Mar. Allí acudía a un acto con militantes y sucedía esto que van a escuchar. Intentaba sin éxito, como ven, la señora Arrimadas, atender a los medios de comunicación debido a los gritos que le dirigían varias decenas de energúmenos que a posteriori recibían además el respaldo de su alcaldesa, la republicana Blanca Arbel, que lejos de censurar esa actitud propia de regímenes fascistas, acusaba a Inés Arrimadas de ir provocando. Esta regidora debe ser otro ejemplo más de aquellos representantes del catalanismo moderado con el que Madrid debe sentarse a negociar. Desde Madrid, su compañera de partido, Begoña Villacís, salía en su defensa y comentaba la actualidad catalana. Sara Becerra, buenos días.
Buenos días. Desde Ciudadanos le han pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sea menos complaciente con el presidente de la Generalidad catalana, Quim Torra. Ha sido Begoña Villacís, miembro de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos, quien se ha hecho eco de la sentencia de la justicia alemana que reafirma que no existen presos políticos en España.
Se pueden manifestar y pueden reivindicar lo que quieran. ¿Qué pasa? Que la justicia alemana, al igual que la justicia española, ha dejado unas cuantas cosas claras. La primera, que no hay presos políticos en España, es decir, que en España nadie es perseguido por sus ideas. Segundo, que se desvían fondos públicos. El señor Sánchez debería ser, digamos, menos complaciente con el señor Torra.
La portavoz además ha defendido a su compañera de partido, Inés Arrimadas, quien fue abucheada este fin de semana en la localidad barcelonesa de Canet de Mar.
Bueno, y precisamente la liberación de los presos golpistas es un asunto que está por dilucidar en los próximos días. Los abogados de los encarcelados van a pedir probablemente esta semana la libertad de los mismos, aprovechando el auto del tribunal alemán de Schleswig-Holstein. De hacerlo, será clave la posición que tome la Fiscalía en el Tribunal Supremo y la acusación particular de Vox. Estos últimos ya han manifestado que, pese a las presiones que han recibido por parte del Ejecutivo para cambiar la dirección de sus acusaciones, se mantendrán firmes. Vamos a escuchar a Jaume Alonso Cuevillas, el abogado de Esquerra, y a Rocío Monasterio, responsable de Asuntos Sociales de Vox en esta casa, en Es Radio.
Tenemos un objetivo, que es conseguir la absolución de nuestros clientes. Vamos a acabar sí o sí en el Tribunal de Estrasburgo para discutir cualquier tipo de responsabilidad, por más mínima que sea, que se produzca. Por lo tanto, el Tribunal alemán nos ayuda en nuestros argumentos y no tiene ninguna influencia en una estrategia que en ningún caso pasa por la negociación con la Fiscalía.
Con lo de desactivarnos, nos podrán investigar y efectivamente lo que van a descubrir, y va a ser una sorpresa mayúscula, es que hay un grupo de españoles que trabajan mucho y gratis por España, ¿eh? Y eso es lo que van a descubrir cuando investiguen a cada uno de los que estamos peleando allí. Y lo hemos dicho ya muy claro, y lo han dicho los letrados de Vox también, en público, no nos vamos a mover ni un milímetro de nuestra posición como acusación popular.
Como acusación popular, decía Rocío Monasterio, y precisamente la situación de los presos encarcelados en Cataluña está provocándole algún que otro dolor de cabeza al gobierno de la Generalidad. Mientras Quinto, Rael Sartadi y compañía se manifestaban en Barcelona para pedir la libertad de los mismos, los CDR ocupaban la antigua cárcel modelo en Barcelona para tachar a Quintorra de carcelero. Lo verbalizaban del modo al que nos tienen acostumbrados.
¡Libertad!
Tras la ocupación, abandonaban la prisión este domingo, aproximadamente a eso de mediodía, logrando un encuentro con Quintorra y la presidenta de la ANC, Elixenda Paluxi. Belén Lázaro, buenos días.
Buenos días. Tras casi 24 horas encerrados en la cárcel modelo de Barcelona, los comités de defensa de la República abandonaban el encierro ayer al mediodía. Desde su cuenta de Twitter anunciaban la desocupación para volver a los barrios, pueblos y ciudades a seguir tejiendo poder popular. Hasta allí llegaron aprovechando una visita y colgaron lazos amarillos y pancartas de Libertad Presos Políticos o Somos República y pasaron la noche en la Modelo. Quintorra y Elixenda Paluxi, presidenta de la ANC, les visitaron tras la manifestación por la liberación de los golpistas convocada por la ANC, Òmnium y la Asociación Catalana por los Derechos Civiles.
Muchas son las causas que motivan que más de 7 personas de cada 10 padezcan insomnio, estrés, ansiedad y factores ambientales. Dormax basa su eficacia en sus componentes. La pureza de su melatonina al 99% de pureza induce al sueño continuo. Los extractos de valeriana y amapola relajan y ayudan al descanso. La pasiflora mejora la calidad del sueño. Aprovecha las virtudes de Dormax. Mantén las horas de descanso sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de Farmacia.
Tiembla. Martin Glenn, director general de la Federación Inglesa de Fútbol, tan tarantán a Pep Guardiola.
Porque por las noches.
Las flores por los caídos en la Primera Guerra Mundial no son un mensaje político, pero esta cinta amarilla sí lo es. ¿Dónde ponemos el límite?
Llega.
Ha tenido que venir un inglés a poner en su sitio a Pep Guardiola, porque aquí en España a los nuestros solo les interesa el fútbol.
El primer palo.
El fútbol.
El terror de la radio deportiva. Es radio. Ideas claras. Todo lo que es noticia.
Todos los partidos de la oposición se le están echando encima.
Y que Mariano Rajoy no está dispuesto a dar su brazo a torcer.
Le han llovido las críticas y muy duras al partido de Albert Rivera.
El bloqueo legislativo hace que se piense ya en el final de la legislatura.
De nuevo ese texto de ruptura que él mismo, lo recordamos, defendió.
Todos los días, de 1:30 a 3:00 p.m, con Juan Pablo Polvorinos. Es radio. Ideas claras. Escucha este programa cuando quieras en tu ordenador, en el móvil o en una tablet de forma gratuita a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes. Es Radio.
Seis y media, 5:30 en Canarias.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Bueno, a esta hora del día, como cada jornada, conocemos los titulares que nos deja hoy el diario El Mundo. Para ello, nos marchamos hasta su redacción. Desde allí nos escucha ya Álvaro Tizón. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días.
Buenos días desde la redacción del Mundo. Llevamos hoy a portada los resultados de la encuesta de Sigma 2 que revelan que el 60% de los votantes del PP prefiere a Soraya Sáenz de Santamaría como líder. Los electores ven a la ex vicepresidenta como mejor cartel electoral y como la opción más centrista para el futuro del partido. Destacamos también en nuestra primera página que el juez del caso Lezo intervino el teléfono de los abogados que defienden al constructor Juan Miguel Villar Mir. En opinión del Colegio de Abogados, esta decisión podría vulnerar la necesaria confidencialidad entre letrados y clientes. Además, ofrecemos hoy gratis a nuestros lectores la revista Actualidad Económica. Nada más, buenos días desde El Mundo.
Bueno, y nuestro contestador, la gran cantidad de cambios que está llevando a cabo Pedro Sánchez en menos de 2 meses al frente del Ejecutivo está sentando como un verdadero jarro de agua fría. Durante todo el fin de semana han llegado multitud de reproches al nuevo gobierno. También nuestros oyentes siguen sin entender la decisión del tribunal alemán de extraditar a Puigdemont únicamente por malversación y no por el delito más grave, por rebelión.
Considero que un tribunal regional alemán, enmendando la plana al Tribunal Supremo Español sin conocer a fondo la instrucción del caso y sobrecediéndose de sus funciones y limitaciones, me parece que esa es una sentencia, una resolución judicial que no hay que respetar, sino que hay que combatir frontalmente.
Marketing es lo que va a hacer Pedro Sánchez para conseguir llegar a los 120, 130 diputados si suena la flauta, después de 2 años de mucho, mucho, mucho marketing y toda la capacidad que da el altavoz de estar en el poder.
¿Por qué, si es tan valiente y tan echado para adelante como quiere hacer ver, no tiene la suficiente valentía de presentarse a unas elecciones? Y si las gana, nos tendremos que aguantar. Pero que tengamos que aguantar a todo esto que él quiera, protegiendo a todos los separatistas, a todos los encarcelados, con el daño que está haciendo a España entera.
Necesitamos otros políticos que defiendan el interés general español, que sean españoles, democráticos, por supuesto, y que defiendan el interés general.
Bueno, estos son tan solo algunos de los comentarios que hemos recopilado. Ya saben, si quieren que sus opiniones se escuchen en unas horas durante la tertulia, solo tienen que mandarnos una nota de audio a nuestro teléfono, el de siempre, el 648-91-92-60. 648-91-92-60. Además de esa vía, disponen de nuestra cuenta oficial de Twitter, @eslamananadefjl. Repito, @eslamananadefjl, la única oficial que tenemos en esta red social. Esas son las vías para ser el cuarto tertuliano en una mesa política donde hoy se van a sentar Pedro J. Ramírez, Fernando Lázaro y Germán Terch. Pasan 4 minutos de las 6:30, de las 5:30 en Canarias. Sepan que arranca la semana como terminó la anterior, con tormentas en el Cantábrico y en Cataluña y cielos despejados en el resto del país. Las temperaturas siguen en valores relativamente cómodos. A esta hora en Madrid tenemos 19 grados, vamos camino de 31. La máxima la tenemos en Valencia con 37 grados, la mínima en Burgos y en Palencia con 11 grados. Y amanece España muy atenta de lo que trascienda del proceso interno que vive el Partido Popular. Fin de semana de discrepancias entre ambos candidatos. Cansado lanzaba una cifra de compromisarios con las que cree contar. Soraya intentaba defenderse de su negativa al debate.
Estoy barajando un número de compromisarios que se acerca a los 2.000.
Ha habido mucha gente que ha considerado que ese debate, pues entre candidatos de diferentes partidos, es un debate ideológico que tiene mucho sentido. Pero yo, al margen de que a mí me pudiera haber convenido, por delante están los intereses del Partido Popular y los intereses de España, y yo me debo a ellos.
Además, pendientes hoy también de la reunión de la Ejecutiva Socialista. Sánchez la convoca 1.5 mes después y por primera vez desde que llegara al Palacio de la Moncloa. Vamos a ver qué novedades trascienden de esa reunión y vamos a ver si Pedro Sánchez da la cara tras la misma, aunque probablemente entendemos que será Óscar Puentes, el portavoz de la Ejecutiva, quien atienda a los medios de comunicación. Es lunes 16 de julio, la jornada nos deja otros titulares, otra reunión precisamente con el Ejecutivo como protagonista y que repasamos en otros titulares en formato más breve con la ayuda de Cristina Vega. Meritxell Batet se reúne con los sindicatos.
Comisiones Obreras, UGT y CESIF pedirán a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, que se cumplan las medidas acordadas con Mariano Rajoy. Reclamarán la subida del sueldo mínimo de los funcionarios hasta los 1.200 euros a finales de este mes. El Gobierno prevé aprobar la macrooferta de empleo público.
Nuevo descuento para los billetes de avión y barco.
A partir de hoy, los insulares y los residentes en Ceuta y Melilla podrán viajar por toda España pagando un 75% menos del billete. Esta subvención ya se plasmó en los presupuestos del PP tras un acuerdo con Nueva Canaria.
Juicio a un etarra detenido en México.
El terrorista Ángel María Tellería fue detenido hace un año por el asesinato en 1981 de la inspectora de policía María Josefa García. Llevaba décadas residiendo en México. La Fiscalía pide 49 años de cárcel y varias indemnizaciones de 100.000 euros.
Villarmir escuchado.
El juez que instruye el caso Lezo, Manuel García Castellón, ha intervenido 11 horas de conversaciones del empresario con sus abogados. En ellas diseñan sus estrategias de defensa en los dos casos en los que está imputado el propio Lezo y la Púnica. El Colegio de Abogados denuncia que el juez ha quebrado un pilar esencial del derecho de defensa.
Carmena se reúne hoy de nuevo con la Policía Municipal.
Este encuentro tendrá lugar tras el caos que se ha producido este fin de semana en el Festival de Música Mad Cool. Los agentes denunciaron la falta de efectivos y de agua en medio de avalanchas humanas. Desde el PP y Ciudadanos, José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís han criticado a Carmena por su incapacidad para gestionar grandes eventos.
Y mientras tanto, otro árbol que se cae en la capital.
El árbol se ha desplomado sobre un coche ocupado por una mujer y sus cuatro hijas cuando circulaba por una rotonda en Madrid. El suceso no ha dejado víctimas mortales. Sin embargo, las menores han resultado ilesas y la madre ha sufrido heridas leves en un hombro.
Y por último, le damos cuenta del nuevo gesto de cara a la galería de Pedro Sánchez. Acoge a 50 inmigrantes rescatados en Sicilia.
El gobierno ha aceptado acoger a parte de los 450 inmigrantes rescatados ayer en el Mediterráneo tras la petición de Italia a los países de la Unión Europea, mientras este fin de semana 800 personas han sido rescatadas en las costas andaluzas.
Y pendientes también de la reunión que van a mantener hoy Donald Trump y Vladimir Putin, el presidente norteamericano dejaba declaraciones controvertidas antes de la cita. Decía que la Unión Europea es su mayor enemigo y también ha trascendido que le dijo a Theresa May que debía denunciar a la Unión Europea, no negociar con ella el Brexit. Además de estas declaraciones, también declaraba que tiene la intención de repetir como candidato por el Partido Republicano en las próximas elecciones en Estados Unidos. Cuestión que analiza nuestro colaborador Carlos Alberto Mondaner.
Queridos amigos, hace pocas fechas el periodista Andrés Oppenheimer predijo que los hispanos derrotarían a Donald Trump en las próximas elecciones de noviembre en Estados Unidos. Es muy posible que Oppenheimer acierte. Por lo menos eso se desprende de la encuesta de Pew Research, la institución más prestigiosa de cuantos estudian el comportamiento social de los norteamericanos. De acuerdo con Pew Research, si las elecciones fueran hoy, Hillary Clinton derrotaría a Donald Trump 51-42. Pero esa diferencia, dentro de ella la respuesta de los hispanos es aún más notable. 66% votaría por Hillary y solo el 24% lo haría por Trump. La tendencia es que mientras más jóvenes son los hispanos, mayor es el respaldo a Hillary Clinton. Se supone que cualquier candidato para llegar a la Casa Blanca necesita al menos un 40% de los votos hispanos. Es muy difícil que Trump mejore su relación con los hispanos en los meses que quedan de campaña. La lección es muy sencilla. Si los republicanos no presentan una campaña que atraiga a los electores hispanos, les será muy difícil ganar elecciones en Estados Unidos. Estas y las futuras.
Es la mañana. Es radio.